Yo he realizado ya en Miami Dade College varias exhibiciones, no solo en Miami Dade College, sino en distintos lugares del sur de la Florida, porque lo que empezó como coleccionista que era, pues devino en curador y promotor de lo que es de las artes, porque eso es algo que no se le explicaba a los medios, porque muchas veces no tienen tiempo para poder cubrir una información un poco más dilatada. Entonces, yo colecciono arte desde hace muchos años, traje de Cuba parte de mi colección que tenía, que pude sacar, y aquí pues me he hecho de una colección. Y después, en un momento determinado, pensé que un coleccionista debe mostrar lo que tiene, porque estas son cosas que a la larga la obra va a quedar, y no es justo para que las personas, las demás personas lo vean, de reservar uno para sí las obras en las casas y no poderlas mostrar. Entonces comencé haciendo exhibiciones en la ciudad donde vivo, que es la ciudad de Hialeah, en el año 2006 fue la primera exhibición que hicimos, mostrando nuestras obras, y después poco a poco pues la cosa continuó y realizamos unas exhibiciones como la de Rafael Soriano cuando cumplió sus 88 años, un pintor importantísimo. Hicimos también entonces lo que fue un inicio como coleccionismo, pues vino después en promoción y en curadurías de obra. Entonces continuamos haciendo exhibiciones, por ejemplo, de Tony López cuando cumplió los 90, que celebramos una exhibición espectacular en Miami Dade College West Campus, Rafael Soriano cuando cumplió sus 88, después en Miami Dade College West también hicimos la de los 31 escultores cubanos, y el año pasado la de Roberto Estopiñán cuando cumplió sus 90 también, con una gala y un homenaje que se le hizo, que vinieron muchos escultores de distintos lugares, tuvo notas de distintos alcaldes y prominentes políticos, y además se expusieron obras de él en escultura y en dibujo. Entonces, para esta obra, para esta exposición específicamente, hojeando yo el Anuario Cultural de Cuba del año 1943, veo que se había hecho en La Habana en ese año una exposición y venta de abanicos a beneficio de la iglesia barroca de Santa María del Rosario, una iglesia muy bella que necesitaba restauración, y en aquel acontecimiento muchos pintores cubanos contribuyeron muy generosamente donando abanicos que fueron pintados para recoger fondos para la restauración de esa iglesia barroca. Entre ellos estaba René Portocarrero, Wilfredo Lang, precisamente en Portocarrero, Mario Carreño, Mariano Rodríguez, Carlos Enríquez, Cundo Bermúdez, Felipe Orlando y muchos otros más. Entonces, inspirados en aquello y tomando como pretexto ese evento, fue que decidimos hacer esta exhibición, que fue una cosa en un inicio utópica, porque no pensamos inclusive encontrar abanicos de los que fueron pintados en aquella época, o por lo menos cosas que fueron no se sabe tampoco si estos que yo mostré fueron exhibidos allí, pero sí sabemos que fueron hechos en esa década, en la década del 40, como el de Wilfredo Lang, el de Cundo Bermúdez, que son dos piezas que llevamos a la exhibición. El abanico de Lang, como ves, forma parte de lo que es la portada del catálogo, y está certificado por el hijo de Wilfredo Lang, o sea, Skill Lang, que nos comunicó que efectivamente que ese abanico había sido hecho por su padre, y que de los cuatro abanicos que él había visto de su padre, este era el más hermoso. Y así pues fuimos localizando abanicos, con el de Lang, como le digo, que vino de una colección de México, el de los de Portocarrero, que también nos lo facilitaron, el de Cundo, que también aparece en el catálogo, y los de Mariano, que fueron facilitados, prestados por los hijos del artista, que uno vive en España y el otro en México. Entonces ya después pues conseguimos el de Martínez Pedro, de otro coleccionista que lo tenía aquí, el escultor Tony López, 3 meses o 2 meses antes de fallecer, que ya yo se lo había pedido, me lo trajo. Roberto Estopiñán, que está vivo y que estuvo en la exhibición, tiene 92 años, también pintó uno, ya fue pintado. Y así sucesivamente, pero había que entonces convencer a los artistas contemporáneos, y no contemporáneos, de generaciones posteriores, porque son artistas nacidos mucho en el 24, 25, 28, para que pintaran abanicos. Porque ya los que estaban fallecidos, pues ya eran abanicos que existían. Estos entonces habían que dárselos. Entonces yo pude adquirir por una compañía aquí en Estados Unidos, unos abanicos que se conseguían en Vietnam, plain, o sea que estaban sin pintar completamente, y tuve que ir haciéndoselo llegar a distintos artistas. Así se le hizo llegar a todos, a Cuba, a otros artistas que estaban en París, el artista Julio Matilla, que reside en Biarritz, Francia también, Tomás Sánchez en Costa Rica, Héctor Molné en Costa Rica, y aquí artistas que residen en Estados Unidos pero en otros estados, como Luis Cruz Azazeta, El Zamora, que reside en California, y a los artistas de aquí de Miami que se los fui entregando. Algunos aceptaron participar, otros lamentablemente no participaron por motivos que yo desconozco, no respondieron. Entonces, bueno, lo que empezó con 20 abanicos, que yo pensé hacer una exposición quizás de 20, fue creciendo, de 20 se convirtió en 30, de 30 en 40, y llegué hasta los 50 abanicos. Entonces, esta exhibición, lo importante que tiene es que se le está rindiendo homenaje a esos artistas de esa generación que hicieron ese acto tan bello para recaudar fondos para salvar una iglesia que era del siglo XVIII y que se salvó en Cuba, es un reconocimiento para ellos. Y a su vez, pienso que en generaciones futuras se reconozca a estos artistas que han participado en esta exhibición, que es un hecho muy memorable y que se haya hecho en la Torre de la Libertad, que significa un símbolo para la ciudad de Miami. En su época, esta torre era el edificio más alto de la ciudad de Miami, construida en el año 1925, y simboliza esta ciudad y representa mucho, inclusive por lo que es Miami Dade College, que en estos momentos es la que se ha hecho cargo de su preservación, y ahí se encuentra lo que es el Miami Dade College Museum of Art en Diseño, que está trabajando magníficamente por el arte. Entonces, tuvimos las palabras del doctor Padrón, que es la que aparece en el catálogo, también el doctor Armando Álvarez Bravo, que hizo una introducción también interesante, una crítica más bien, hablando sobre lo que representa esta exhibición que estamos haciendo, que es Abanicos para Siempre, y una nota mía donde pongo Abanicos para Siempre, pero que es más bien una nota histórica del por qué se hace, qué significó la iglesia de Santa María del Rosario, cuándo se construyó, que fue, se edificó entre el año 1760 y 1766, que era una interesante muestra del barroco criollo en la isla. Y menciono entonces a todos estos artistas que en aquel entonces participaron. De esa iglesia es algo muy interesante, pues en esa iglesia se pueden admirar de santos atribuidos al pintor Nicolás de la Escalera, que es un pintor importante, que se considera como imprescindible en la historia de la pintura cubana. Otra de las cosas importantes es que también tiene un especial mérito pictórico histórico, que representa dentro de una iglesia, por primera vez, la figura de un negro esclavo. Entonces, todo eso yo lo expreso en el catálogo, y realmente la exhibición de ayer, la apertura de ayer fue algo memorable, puesto que unió a toda una serie de artistas, tanto del exilio como de Cuba, se reunieron bajo un mismo techo, que es lo mismo que decía el doctor Padrón, y fue un encuentro maravilloso entre muchos, muchos artistas. De Cuba solamente estaba Salvador Corrajé, que se encontraba aquí de visita, y estuvo también, que vino expresamente a la muestra, Tomás Sánchez, que vino de Costa Rica, y otros artistas que vinieron de distintos estados y en Miami fundamentalmente, que es el grueso. Hay otros que no están presentes, como los de Cuba, por cierto, por razones obvias, y otros como Gina Peyón, que se encuentra en París, no pudo asistir, está muy mayor, mandó a su hermana en representación de ella, Julio Matilla, que también está en Biarritz, Francia, Héctor Molné, que reside en Costa Rica, pero que por razones que no pudo, de salud, y además había partido aquí de Miami hace poco, que vino a Miami de visita y no estaba, y otros que nosotros les mandamos invitaciones a todos, diciendo que si tenían la posibilidad de encontrarse en Miami para esta fecha, que con gusto, sería un placer tenerlo. Luis Cruz Azazeta, que recibe en New Orleans también, nos llamó disculpándose porque con el problema del ciclón Isaac tuvo situaciones X en el estudio y no pudo estar presente. Y por lo Roberto Estopiñán, muy mayor, con sus 92 años porque va a cumplir, también se encontraba en el acto conjuntamente con su esposa Carmina Benguría, que es una gloria de Cuba. Y así le puedo decir que es todo lo que le puedo explicar sobre la exhibición que realizamos ayer, que con una afluencia de público que yo casi estoy seguro que sobrepasó las 500 personas, un catálogo que se confeccionó de 116 páginas. Esto tuvo la colaboración de mi hermana Esther, que es con la que yo me apoyo en todas estas cuestiones de diseño y cosas, que para mí es muy complicado porque no domino esto. Si no fuera por ella me fuera imposible realizar una cosa así. El señor Rogelio López Marín Gori, que fue el que le encomendamos la parte de fotos, y tuvo un apoyo también como asistente de director y relaciones públicas a Eduardo Rodríguez, que fue el que cooperó con nosotros en muchas cosas, muchas conexiones, estuvo a su cargo la cosa del buffet, de todo, una serie de cosas. Y agradecemos mucho a Miami Dade College porque siempre nos ha apoyado en todos los eventos que nosotros hemos tenido. Y al doctor Padrón, ahí se encontraba presente el alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado, y la alcaldesa de la ciudad de Miami, que también estuvo presente. Y como le digo, muchos artistas, mucho público, y fue una noche verdaderamente mágica.
Gustavo, y ahora cuando se dé por terminada la exhibición, ¿qué se hará con los abanicos que fueron creados nuevos?
La exhibición va a estar abierta hasta el 2 de noviembre en la Torre de la Libertad. Hoy mismo me están tratando de localizar porque tenemos muchas propuestas de la posibilidad de llevar estos abanicos a otros escenarios. Pensamos que ya en Miami volver a hacer esta exhibición en otro sitio sería, a lo mejor va y puede ser bueno, pero es que ya después de haber hecho una cosa con tan multitudinaria, pensamos que sería muy bueno poderlo llevar a otro escenario. Entonces, de momento me están planteando la posibilidad de llevarlo a Panamá, no sé, algún tipo de museo, algún lugar histórico para exhibirlo allá también. Se habla de Nueva York, se habla de Puerto Rico, no sabemos exactamente. Y cuando termine, pues estos abanicos pues se le entregarán a los coleccionistas que los han facilitado, que los han prestado. La mayoría han sido préstamos de distintos coleccionistas que se le han dado, otros han sido todos más o menos son de colecciones privadas, de distintos coleccionistas que los han facilitado, lo han dado. Hay abanicos muy simbólicos para uno, para mí mismo, el de Tony López, que me lo haya entregado unos días antes de fallecer, el de Roberto Estopiñán, que ya yo lo tenía de antes, Salvador Corrajé, que también ya lo poseía, Julio Matilla, igual, yo conservaba, tenía como coleccionista, pues tengo varios abanicos que ya los conservo de antes, el de igualmente el de Zaida del Río, ya yo lo tenía también, Pedro de Orá, que en una ocasión estando aquí en Miami, pues le planteé el proyecto y cómo no, entonces de este yo quiero obsequiarte este abanico, y entonces empezamos con algo que se fue cogiendo un tamaño, que si yo no paro esto, eso aumenta en muchos más abanicos, pero el catálogo ya tiene 116 páginas y el salón del Freedom Tower que utilizamos, como usted vio, si usted estuvo allí, realmente no admitía más porque ya estaba al tope, y las otras salas estaban por exhibiciones que ellos tienen allí cubiertas ya hasta dentro de 2 o 3 meses. En la parte a la entrada pudo ver que reunimos los abanicos de artistas fallecidos con artistas de generaciones como del 28, 29, 30 que todavía viven, pero tratamos de darle más intimidad a aquel salón más íntimo para recrear un poco más el ambiente, y después la curaduría que fue lineal completa hasta el fondo con todos los otros abanicos. Ahí, bueno, si hubiera sido la exhibición en esa sala, las personas no cabían. Por eso hubo que abrir esas dos salas, las dos entradas o salidas laterales hacia la parte central del Freedom, para allí poder poner lo que es el podium, que fue donde habló el doctor Padrón, hablé yo, y la otra parte que es la parte ya del bar, el buffet, que ya donde la gente se reunía con unas mesas y demás.